Esta es una semana de conmemoración. Son ya 4 años del estallido social que dio inicio a una verdadera revuelta popular, ¿no es cierto? Y es una semana también para recordar cifras tan elocuentes que dejó la represión policial, la represión del Estado: 34 fallecidos, 460 personas con lesiones oculares, algunas con pérdida total de la visión, 8.827 denunciantes de eventuales violaciones a sus derechos humanos y miles de querellas. Es el saldo del descontrol de las protestas y el accionar de las fuerzas policiales, ¿no es cierto? Muchas veces estas acciones policiales llegaron en circunstancias en que incluso personas no estaban siquiera participando de una movilización. Pero hasta ahora los resultados de la justicia no se condicen con la magnitud de las denuncias. En este contexto, Londres 38, Espacio de Memorias, cuestiona la inacción de la Fiscalía para formalizar al alto mando de Carabineros por las violaciones a los derechos humanos durante el estallido. Estamos en contacto con la abogada de Derechos Humanos de Londres 38, Karina Fernández. Karina, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida a la radio.
Hola, buenos días, gracias por la invitación. La verdad es que este ha sido un día complejo, no solo por el aniversario de tan dolorosos hechos, sino porque esta mañana la Corte de Apelaciones de Santiago, a requerimiento del Ministerio del Interior, ordenó la prisión preventiva de Nicolás Piña Palomera, quien justamente es uno de los que siempre mencionamos como los presos de la revuelta, y que incluso el presidente Boric visitó en la cárcel. No obstante lo cual, el propio Ministerio del Interior ha solicitado que entrara ahora a prisión preventiva y a cumplir una condena de 10 años de cárcel.
Bueno, hace algunos días nada más estábamos hablando acá en la radio sobre la campaña que existía para firmar respaldos y así exigir que no se detuviera a Nicolás Piña, ¿no es cierto? Porque hace muy poquito fue el fallo. Este es uno de los casos más simbólicos de los presos que aún quedan. Cuéntanos un poquito por qué se insiste en la inocencia de Nicolás Piña. ¿Por qué es tan emblemático el proceso también en el sentido de cómo ha actuado el Ministerio del Interior, ¿no es cierto? Como se ha dicho, Piña lo acusó el gobierno de Piñera, pero ha sido en este gobierno también en que se ha continuado con las acusaciones en su contra, ¿no?
Tal vez durante este gobierno yo creo que ha sido la persecución más dura en contra de Nicolás, la verdad. Nosotros, o sea, el argumento respecto de la inocencia de Nicolás tiene que ver con que es inocente, pero en concreto que las únicas pruebas que existen en su contra son los dichos de intramarchas, de carabineros que estaban infiltrados en la protesta social, encapuchados, y que en ese contexto, estando Nicolás con su mamá en Las Tarrias, es secuestrado por un grupo de estos funcionarios, torturado, esto en un vehículo blanco, de patente, o sea, digamos que no tenía ninguna característica de carabineros. Esto es importante porque esto demuestra también que el rol de carabineros dentro de las protestas sociales como intramarcha no busca labores preventivas ni persuasivas, sino que justamente es generar prueba que nosotros llamamos ilícita, porque no cumple con, por ejemplo, una comunicación con un juez, con una comunicación con un fiscal. Ellos generan prueba en ese momento y son solo sus afirmaciones ante los tribunales los que dicen que fue él el que lanzó una molotov en contra de un vehículo policial. Sí. Y como al interior del vehículo policial habían funcionarios, se utilizó el tipo penal de homicidio frustrado, aunque en realidad él no agredió, o sea, digamos, bueno, la situación no constituyó en lesiones efectivas a funcionario alguno de carabineros. Entonces, claramente que hay como una construcción de una figura penal que yo he denominado criminología actoral, que es que se van imaginando situaciones, pero en particular no hay un marco probatorio claro que involucre directamente a Nicolás como en ese lugar, y son solo los dichos de los intramarchas, que para nosotros es una figura muy cuestionada y que, como te mencioné, es neapoderista. Pero además de eso, es este rol del Ministerio del Interior que persiguió profundamente este caso, que, como te decía, yo hoy día es uno de los que pidió, porque el tribunal que condenó a Nicolás dijo que Nicolás no tenía que pasar a prisión preventiva, sino que tenía que estar en arresto domiciliario. Pero es el Ministerio del Interior quien apela de esa resolución y va hoy día a la Corte de Apelaciones de Santiago a la intención de revocar la resolución del tribunal, digamos, del juicio oral, y lograr entonces su cometido, que era obtener la prisión preventiva de Nicolás.
Sí, no, tremendamente complejo, ¿no es cierto? Por todas las características del caso, ¿cómo es posible, piensa uno, que la única prueba sea el relato de los carabineros, que además son de Intramarcha, un grupo que se ha investigado también, es tremendamente irregular? Por otro lado, el pronunciamiento de la justicia ha sido bien duro con estos 10 años, ¿no es cierto?, que se han dictado de pena, y también la actitud que ha tenido el equipo de abogados del Ministerio del Interior. Hay allí también un tema político bastante cuestionable. ¿Cuál es el futuro entonces para Nicolás Piña, y qué se puede hacer desde quienes están optando y luchando por su defensa, por su libertad?
Yo creo que ir develando esto que desde hace muchas décadas se denomina la justicia de clase, pero en particular como enfatizar, obviamente esto contrasta absolutamente con las víctimas que yo represento, que han sido lesionadas directamente por carabineros, que tenemos las evidencias y los tipos penales que se utilizan en esos casos han sido vejámenes, violencia innecesaria, y han estado muy lejos del homicidio frustrado, incluso en los casos de homicidios como de Romario Veloz, que el tipo penal que se utilizó también fue otro. O sea, la realidad contrasta con las figuras penales que se utilizan, pero solo ya para terminar, porque además no me habías invitado a hablar sobre este tema, así que te pido las disculpas, pero mencionar que en el caso de Nicolás, los querellantes son la Fiscalía, que actúa como Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, Carabineros, que tiene la Jota, que es un órgano de defensa policial financiado por entonces los impuestos de todos los chilenos, y adicionalmente el Ministerio del Interior. Y contrasta contra esto la Defensoría Penal Pública, que es la que está a cargo de la defensa de Nicolás y que ahora seguramente van a realizar las acciones de nulidad, para la cual quedan pocos días, pero obviamente también esta misma defensa se ha visto perjudicada cuando han tenido que hoy defender la libertad de Nicolás en estrado, y que además lamentablemente se perdió.
Sí, una situación bien lamentable, ¿no? Sobre todo por la fecha también, recordando en contraste lo que ha pasado con las fuerzas de la represión, que no han tenido para nada juicios como los que han tenido quienes han sufrido, ¿no es cierto?, la persecución por parte del Estado. Son increíbles, ¿no?, estas cifras que estamos recordando, y pensar en qué ha pasado con el alto mando, porque hoy día uno ve al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, casi como una celebridad, allí firmando acuerdos, lo vi el otro día con el metro para garantizar mayor seguridad, o ahora todo el despliegue público también de los funcionarios de Carabineros para los Juegos Panamericanos. Hay un aura de impunidad, ¿no es cierto?, que lo recorre. Cuéntanos un poco cuál es tu análisis sobre la figura de Yáñez el día de hoy.
Sí, bueno, nosotros desde el 11-30, bueno, la verdad es que el origen de las querellas contra el alto mando tiene su origen en justamente la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile. Nosotros levantamos 2.000 denuncias desde la Defensoría Jurídica, teníamos 800 estudiantes en las calles, entonces eso nos permitió generar ese nivel de denuncia, y al realizar estas denuncias nosotros observamos que efectivamente habían patrones, que esos patrones represivos sistemáticos merecían ser investigados con la debida diligencia que exigen estos tipos de delitos. Entonces nosotros realizamos las querellas contra el alto mando las querellas las hicimos un año después del estallido, porque nos tomó todo ese tiempo recoger la información, procesarla y encuadrarla dentro del tipo penal que hemos elegido, que es el de apremios ilegítimos, como la faz omisiva, es decir, como la autoridad que debiendo poner límites a ciertas situaciones represivas no lo hicieron. Y eso es la investigación que llevamos realizando hace varios años, con una serie de antecedentes a través de la Fiscalía Regional Centro Norte. Y justamente yo creo que uno de los aspectos más incomprensibles de la colaboración de la justicia, y sobre todo de la autoridad más alta de nuestro país, que justamente se hace cargo de que las personas cumplan con su deber de colaborar con la justicia, como Carabineros de Chile, precisamente eludió el colaborar con la justicia durante al menos 6 ocasiones, desde agosto del año pasado hasta este año, y finalmente solo guardó silencio. Lo que para nosotros claramente puso en dicho las afirmaciones precisamente del gobierno de que él iba a colaborar con la justicia cuando no lo hizo. En ese sentido también nosotros hemos requerido distintas reuniones con el Ministerio Interior para que se nos explique por qué el general no rinde cuentas, por qué no declara, y el Ministerio Interior tampoco nos quiso recibir. En este otro sentido también está el tema de transparencia, de una serie de antecedentes que se han requerido a carabineros y que la información siempre llega de manera fragmentada, poco clara, y requiere una serie de, como de esfuerzos adicionales investigativos para ir aclarando como esos aspectos.
Perfecto. Bueno, si nos centramos en la figura de Yáñez, hay que recordar que en el momento del estallido él no era el general director, sino que era el director de orden y seguridad, que es uno de los cargos más importantes dentro de la institución y que tienen directa relación con la represión en las protestas, ¿no? Cuéntanos un poco lo que se puede decir sobre lo que hace un director de orden y seguridad y el rol que cumplió en esos días Yáñez.
Bueno, los directores, el director de orden y seguridad justamente es el que organiza los operativos, en este caso de control del orden público, y entonces maneja toda la información, el control de Cenco, de las comunicaciones, los reportes también que se van realizando de inmediato, pero como te digo, es el que estructura el despliegue operativo en las calles. Entonces, efectivamente, para nosotros nos referimos a él en ese momento con ese rol como el SAR encargado de los planes operativos. Entonces, si bien ahora tiene el cargo de director general, cosa que este gobierno por lo demás mantuvo, su imputación en la causa precisamente tiene que ver con ese rol que tenía de director operativo a la fecha de los hechos investigados, que van desde octubre del 2019 hasta marzo. Perfecto. Del 2020.
Bueno, y a la hora de pensar en la formalización de Yáñez y del alto mando, ¿cuáles son de pronto los datos o las pruebas que pueden pensar en una formalización? Primero que todo, te preguntamos también, Karina, si tú piensas que esto va a ocurrir, ¿se va a formalizar a un general director de carabineros vigente?
Yo creo que debe procesar, o formalizarse, porque esta es una investigación que lleva mucho tiempo en curso, una investigación realmente muy que tiene mucho, que es muy dedicada en relación al contenido de la investigación, al análisis precisamente de estos aspectos que te mencionaba yo, de patrones, de sistematicidad, de, por ejemplo, despliegue en las calles, cuánto se disparó en cada, el gasto de municiones, el financiamiento de ese gasto de municiones, el traslado de ese gasto de municiones, lo que te mencionaba también yo de las comunicaciones, los sumares que se realizaron o no administrativamente, pero también es como, yo creo que es muy complejo, y esto yo lo planteo en sede nacional e internacional, generalmente cuando tenemos que ver con los altos mandos, es que finalmente quién nos gobierna en nuestra región, porque cuando uno ve que tienes esta serie de antecedentes, los obstáculos que tenemos de acceder a archivos, a presupuestos, yo creo que todavía en Chile persisten una serie como de falencias respecto a la transparencia de los presupuestos de carabineros y cómo se gastan esos presupuestos, lo que justamente también expone a otras situaciones que son con los casos de corrupción bien conocidos también. Pero esa serie como de entramados, de elementos que hay en esta causa claramente, yo creo que justifican una formalización, pero desde hace meses. O sea, yo creo que al menos desde agosto del año pasado, que es cuando se empezó a citar como imputado a declarar a Yáñez, es que esta formalización debería haber surgido. Entonces, tal vez de nuevo acá las dudas es por qué no ha surgido esta formalización cuando los antecedentes están en la carpeta investigativa. Entonces, yo ahora estaba leyendo una noticia de CIPRE donde justamente se analizan esta serie de elementos, y lo que cuenta CIPRE es que aparentemente, como ahora son los panamericanos, entonces no podía surgir como la formalización ahora. Entonces, también de nuevo, acá hablamos de lo que yo te mencionaba al inicio, de la justicia de clase, de hay que elegir los momentos para formalizar, o tiene que ver con los antecedentes de un expediente judicial. Porque lo grave acá, y lo grave en otros casos, como el Alex Núñez, que tenemos ningún imputado respecto del asesinato de Alex Núñez, es que gente que es responsable de estos delitos sigue estando operativas en las fuerzas de orden en nuestro país. Y eso es la situación tal vez de mayor riesgo, que yo creo que debería como escandalizar, en particular a los fiscales que tienen personas implicadas en estos delitos en sus propias jurisdicciones territoriales. Así pero es. Lejos de ser esa la lógica de que nosotros consideremos más graves que agentes estatales con financiamiento estatal y operativo estatal cometan delitos o se estén implicados en delitos de esta magnitud, lo cierto es que aparentemente la sociedad y en particular ciertos entes investigativos parecen tener una mayor tolerancia.
Sí. Bueno, hay muertos, mutilados, tantas personas heridas, ¿no?, baleadas, y el alto mando sigue estando hoy en el poder a través de la figura de Yáñez, la impunidad, ¿no es cierto?, contra la que se ha luchado tanto tiempo en nuestro país, al parecer sigue imperando, pero la lucha continúa. Es el fiscal Armendáriz quien tiene en su poder la decisión, ¿no es cierto? Y me imagino, Karina Fernández, ustedes van a seguir también como equipo jurídico trabajando por esta formalización, ¿no?
Sí, es lo que hacemos periódicamente, solicitando diligencias, estudiando los antecedentes, como tratando también de tener un rol de creyente muy activo, que es nuestro compromiso, generando informes en derecho. Yo creo que hemos tenido un gran compromiso, no solo en gestar esta querella, sino también en darle un seguimiento continuo para justamente, de manera coherente, reclamar el correspondiente formalización que resulte indispensable a la altura del avance de la causa. Y por último, quisiera como lamentar los dichos del fiscal nacional, porque efectivamente no corresponde a la figura del fiscal nacional realizar opiniones respecto de investigaciones que están en curso, lo que se considera también desde la perspectiva del derecho internacional como una afectación a la independencia de sus propios funcionarios que realizan estas investigaciones.
Muy bien, agradecerte entonces esta conversación, y seguiremos muy al pendiente de lo que pueda ocurrir con una formalización al alto mando de Carabineros. Karina Fernández, abogada de Derechos Humanos de Londres 38, muchísimas gracias por esta conversación con la radio.
Muchas gracias.
Abrazo, chao.
Inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Voy sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan la sacristía con pieles y sombrero de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta y darle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario.